estar con un erudito del tema, me gusta presentarlo así, sé que a él no le gusta mucho demasiado, él es profesor de la UBA, magíster en economía, un economista de gran renombre que tuvo su paso por la institucionalidad de aquí de San Luis como asesor del gobierno provincial. Estoy hablando de Fabián Medina, con quien siempre me da un gusto establecer contacto para que nos baje al suelo todas estas cosas que están sucediendo o que no están sucediendo. Fabián, buen día, el Chueco Paz te saluda, ¿cómo va?
¿Qué tal, Chueco? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo empezaste el año?
Bien, bien, bien. Movidito. Movidito como la economía nacional.
Ah, eso, pero eso, a mí me dijeron siempre que Querétaro era tranquilo. Y los últimos 3 enero de tranquilo no tienen nada.
Es verdad. Bueno, pero es bueno porque los diciembre, que estamos acostumbrados en la República Argentina, son más moviditos todavía.
Sí, pero vos fijate que los últimos 2 diciembre, no sé si fue la pandemia o qué, fueron medianamente tranquilos, salvo, bueno, lo mismo de siempre, que te marchan pidiendo plata, le das plata y te marchan pidiendo plata, o sea que hacen un culto, como no voy a decir no trabajo, pero yo creo que hay que volver a generar la cultura del trabajo y eso se está haciendo.
Bueno, ¿se va por ese camino, Fabián?
Sí, sí, está teniendo actividad económica creciendo en cuanto a niveles de trabajo, en cuanto a puestos de generación de trabajo, o podríamos ampliar, no había generación porque como pagamos la economía completa en 2020, tuvimos que volver a aprender de a poco y se está generando puestos de trabajo inclusive donde no había. Ustedes ahí San Luis, la parte norte de San Luis lo están viendo con el programa Norte Grande.
Es verdad.
Pero después, yo en este caso volvería a instalar los parques industriales, ¿no? Con los beneficios como supieron tener hasta allá por el 2008-2010.
Claro, sería un espaldarazo y un aire tremendo, un alivio importantísimo para la industria provincial. Pero digo, a nivel casi macroeconómico, que es lo que cuesta que veamos los ciudadanos de a pie, la influencia que puede llegar a tener este acuerdo o no con el FMI. Te leía en Twitter ayer y decías, el acuerdo está más cerca de lo que se cree.
Exacto, más de lo que uno piensa va a estar el acuerdo, la carta de intención. A ver, lo primero que sale es la carta de intención de los dos equipos, va a venir la carta de intención al Congreso, por eso se está incluyendo dentro de las sesiones extraordinarias en febrero, y eso es lo que llamábamos el plan plurianual.
Claro.
Plurianual, vos tenés, ahora lo llaman plan plurianual, en otro momento lo llamamos plan quinquenales, plan trienales. Perdón, yo soy viejo.
Sí.
Y tengo una doctrina que la tengo. Y la tengo muy metida adentro. Eso es el plan plurianual, es la carta de intención.
Claro.
Obviamente, sí. La carta de intención es el ok con los datos del fondo con el acuerdo con el Fondo Monetario, en el cual si la oposición rechaza la carta de intención no se firma el acuerdo. A ver, upa, van a ser responsables en forma directa si lo rechazan de que Argentina caiga de foco en el Fondo Monetario por los préstamos que ellos mismos generaron en 2018.
Upa, y con esto se armaría una debacle económica significativa a nivel micro.
A ver, si vos tenés Argentina las últimas veces no estuvo en default con el fondo, creció todos los años. El default con el fondo lo declaró Duhalde, en realidad lo implementó Duhalde, no fue como dijeron que lo declaró, vamos a hablar en el Adolfo. No es que lo declaró el Adolfo. El Adolfo lo que dijo, vamos a revisar las cuentas y vamos a revisar la deuda que tenemos, a ver si es real o no corresponde. Todos tomaron como default y Duhalde lo implementó y se levantó 2005-2006 y en 2008-2009 con el ok se pagó al Fondo Monetario la deuda. Eran 10.000 millones de dólares, hoy la deuda con el fondo son 45.000 efectivos.
Claro.
El acuerdo, lo que se va a hacer es firmar un acuerdo de 10 años con 5 años de gracia, una tasa promedio del 4%, con pagos trimestrales, a partir del 2025-2026.
Te interrumpo, Fabián. Te tengo que interrumpir. Estás tirando una bomba. Estás tirando una bomba. Son 5 años de gracia en un acuerdo de 10 años con pagos trimestrales. ¿Esa sería la carta de intención?
Esa es la carta de intención, en el cual Argentina se compromete a bajar el déficit público, que hoy tenés que estaba estimado para 2021 en 4.5, tenido siendo menos de 3, y calcular que lo está pidiendo el fondo para 2024, Argentina propone 2027.
¿Qué nos está pidiendo el fondo en cuanto a déficit?
Está pidiendo equilibrio fiscal a 2024. O sea, déficit cero.
Déficit cero. ¿Qué tan caro le puede salir a la población eso, no? Porque el gasto social en un estado tan grande como el nuestro es significativo.
El que el déficit no es el subsidio social, es el subsidio económico de empresas. De esos tres puntos, tenés casi 2 puntos y monedas, que son subsidio a la energía y subsidio al transporte.
Al transporte.
Sobre todo subsidio a la energía. El problema que tenemos acá es que la energía y el transporte los tenemos valuados todavía con leyes del año 92. También hay parte propia de los profesionales en ciencias económicas, que en el año 92, como era 1-1, dejaron de hacer costo, análisis de costos.
Claro.
Lo digo, dejaron porque yo no estaba recibido todavía esa fecha, así que lo dejaron ellos. Y nosotros, cuando llegamos, empezamos a ver los análisis de costo, pero estaba ya tomado el lugar, como siempre, cuando vos dejás vacío un lugar, hay alguien que lo ocupa, por los ingenieros que no saben análisis de costo, y lo que hacen es el costo promedio internacional y lo multiplican por tipo de cambio. Eso no es
claro,
análisis de costo. Eso es una, hablando en criollito, es una derreteada.
Sí, es un Excel eso.
Entonces, cuando vos haces el análisis de costos hoy de energía y de transporte en pesos, te resulta que son valores menores a los que tenés hoy en la calle. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Si vos la ley del año 92 la modificás a la actualidad, porque el 92 era 1-1, hoy es 110-1.
Oficial.
No, es que se maneja con valores de...
Sí, claro, sí, sí, sí.
Eso es lo que tenés, es que la gente podría pagar de tarifa de servicios públicos, gas y luz, promedio un 20% menos, y lo mismo que el combustible, más sabiendo que lo maneja YPF.
Claro.
Que maneja el 60% de la venta en el país, lo maneja YPF. Entonces, ese dato, si vos lo haces y lo llevas a pesos, no solamente eliminás los subsidios a la energía y al transporte, o sea que baja más de 2 puntos el déficit, de 3 a menos de 1 en un solo año, sino que podés bajar la inflación 15 puntos de corrido.
¡Epa! Es casi utópico que lo digas así, y te juro que me dan unas ganas de decir, hagámoslo. ¿Por qué no se hace?
Es más, te lo digo directamente. Hay algunos de los sectores de las más grandes multinacionales argentinas, no multinacionales del mundo, Argentina, que no quieren que se quite el subsidio.
Y claro.
Porque trabajan dentro de la industria petrolera o gasífera y están recibiendo mucho subsidio, y el subsidio no paga impuestos.
Sí, lo propio para el transporte también.
Exacto.
Bueno, y
estamos cansados de escucharlo mayoritariamente a los de la zona metropolitana decir... El costo de los boletos debería ser 120 pesos. Mentirosos. Con 20 pesos, con la cantidad de pasajeros que llevan por día en transporte colectivo, en Capital Federal y en Buenos Aires, todavía es rentable con un 7%, nada más que con el precio del boleto. Entonces, están acostumbrados a moverse con valor dólar. Y el valor dólar en el año 2002 dejó de existir.
Claro. Ya la convertibilidad no existe.
Con ese dato, yo firmaría el acuerdo con el Fondo Monetario, porque durante el mes de marzo, a partir del tipo 20 de marzo, que es lo que ellos llaman la reunión de primavera del Fondo Monetario, se va a estar discutiendo dos cosas: bajar la sobretasa de 4 a 1,05 y un plan de extendido, que eso lo llaman fondo de resiliencia. Creo que alguna vez lo hablamos como una caja chica que habíamos hablado.
Sí, sí.
Que fue lo que Argentina pidió en el G20.
Claro.
Entonces, bueno, pero... desde ese punto de vista, Argentina, en el momento que se apruebe el fondo de resiliencia, Argentina pasa en forma automática del acuerdo de 10 al acuerdo de 20, que es el acuerdo extendido de ese fondo, con una tasa más chica a 20 años y con 10 de gracia.
Y sin sobretasa.
Con una tasa de 1,05.
Claro.
¿Cuál es el tema? Fíjate que no solamente Argentina necesita el fondo, el acuerdo con el fondo, el mismo fondo necesita el acuerdo con Argentina.
Hay mucha presión geopolítica, ¿no?, respecto de las sobretasas, de cómo se dio este préstamo, en las condiciones en que se dio y para qué se utilizó.
No, para qué se utilizó ya lo sabemos. A ver, hay un informe, hay tres informes internacionales. Bueno, dos internacionales y uno local. El local es la Oficina de Información, la Oficina Anticorrupción, que tiene expediente 3561 del año pasado en contencioso administrativo por malversación de fondos públicos. Después tenés el informe que elaboró el economista noruego para el Fondo Monetario hace un mes, que se publicó después que el presidente lo solicitó, y el informe de abogados internacionales. Todos coinciden en que el préstamo no debería haberse otorgado. No correspondía de acuerdo a los lineamientos del fondo. Es más, algunos dicen que Argentina debería pagar en mucho más tiempo que los 10 años y sin intereses, inclusive. El último informe que salió publicado. El tema es, ¿por qué yo digo que el fondo necesita el acuerdo con la Argentina? Argentina debe el 50% de lo que puede prestar el fondo.
Perdón, repetime eso porque no quiero hacerme el fantino, pero debe el 50%. Vos me estás diciendo que... No, Argentina debe el 50% de lo factible de que puede prestar el Fondo Monetario.
El Fondo Monetario tiene una capacidad operativa para prestar plata de 95 mil millones. Argentina debe 45.
Qué locura, por Dios.
El único que negoció y ya tiene el convenio firmado es Ecuador por 5 mil millones. Consecuencias, ¿sabes por qué pide plata al Fondo Monetario Ecuador? Porque tiene pobreza alta, desocupación alta y inflación negativa, consecuencia de la dolarización que implementó Domingo Felipe Cavallo con Abdala Bucaram en el año 95.
Mamita,
la dolarización es prima hermana de la convertibilidad. Claro. Los problemas que nosotros tuvimos en el 2001 lo tiene hoy Ecuador. Y que están viviendo que dolaricemos la Argentina. ¿Para qué? Si ya estamos viendo los resultados. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es cerrar y sigo con lo del fondo. El sábado al mediodía, Cristalina Georgieva le pidió a todos los deudores que se sienten a cerrar las fechas de vencimiento de sus deudas por el Fondo Monetario antes que Argentina termine la negociación. ¿Por qué? Porque sabe que si Argentina no firma, el resto de los deudores pueden tomar la misma posición de Argentina y le das la quiebra al Fondo Monetario.
Es decir, Fabián, un gusto saludarte. María Laura te habla, ¿cómo estás?
¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás?
Bien, la verdad, coincido con el Chueco. Si vieras las caras adentro del estudio, esto es como decir, bueno, qué bonito que suena todo, sinceramente. Ahora, vos decías algo al principio de la entrevista que tiene que ver con que se que la oposición esté de acuerdo con esto, ¿no?
No es que esté de acuerdo, que la oposición tiene la obligación de confirmar en la carta de intención, porque si no van a ser los responsables directos del default de la Argentina, como fueron los responsables de haber sacado préstamo.
Bien, bueno, esto quería que lo volvieras a repetir en este sentido, porque más allá de todo lo que podemos escuchar en los medios y demás, cada vez que se habla de algún acuerdo con el Fondo Monetario, lo primero que se pone en tela de juicio es no solamente la economía, o sea, se habla de problemas después a largo plazo con salud, educación, trabajo, inversiones y todo lo que eso también conlleva. Ahora, mi pregunta tiene que ver con esto. ¿Podemos decir, mira lo que te voy a preguntar, podemos decir que en este momento tenemos al fondo en un puño?
No, tenemos una posición muchísimo más fuerte para negociarlo, y ellos saben que es verdad. Uh-huh. O sea, no lo tienes en un puño, tenés una posición más fuerte que la que tuviste los últimos 70 años para negociar con el fondo. Consecuencia también del fondo y del gobierno de Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza, que solicitó el préstamo que se lo otorguen para que Macri reelija, directamente dicho por Trump.
Sí.
Entonces, se tendrán que hacer responsables de sus propias acciones.
Claro.
El tema es que cómo nos va a afectar en el bolsillo. Y mirá, si vos cerrás con el Fondo Monetario, te van a devolver todo lo que se pagó en 2021 y lo que se haya pagado hasta el momento de cerrar el acuerdo, te lo van a devolver al Banco Central. Algo así como 5.000 o 6.000 millones de dólares que reingresan frescos con la carta de intención firmada y aprobada.
¿La carta de intención cuándo se presenta en el Congreso, Fabián?
Y mira, está para la sesión, está en el, para el decreto de sesiones extraordinarias para el mes de febrero.
Ya, nada, una semana que viene.
Como el tema para la sesión, para tratar la carta de intención del Fondo Monetario. Le llaman plan plurianual, pero es la carta de intención.
¿Qué es la carta de intención? Fabián,
entonces, desde ahí, si vos cerrás con el fondo, te van a reingresar, dólares, vas a tener nuevamente crédito a nivel internacional las empresas. No, crédito no significa que vas a ir a poder pedir un préstamo, sino que podés trabajar en forma internacional con las cartas de crédito, como se trabaja en forma normal. Si no, si vos no firmás la carta de intención, vamos a trabajar como los comerciantes de la esquina que pagan la mercadería con la culata de camión.
Claro.
Para que lo entienda la gente y que lo entienda el comerciante. O sea, lo vas a tener que pagar en efectivo antes que te bajen la mercadería.
Claro, no contra factura, no a crédito, no puedes comprar.
No, 30, 60, 90, 120 días.
Claro. Y ahí cambia considerablemente. Fabián, ¿sabes qué?
Y las tasas, vas a tener un nivel de tasas mucho más bajas con la carta de intención, y vas a tener, si no, va a ser al inverso.
Claro.
Se lo va a complicar un poquito, pero Argentina, cada vez que estuvo mal con el fondo, creció.
Sí.
De esos niveles de 5 o 6 puntos, por lo menos. Ahora estamos hablando de una base estadística 2021-2022 de más 3, más 2 de crecimiento de base, son 5. Podés crecer en 2022, podés estar creciendo 7-8%.
Oh, buen número. Fabián, un gusto siempre es para mí charlar con vos, porque entiendo un montón de cosas, no solo desde lo económico, sino también desde lo político y lo geopolítico. Por eso siempre le solicito a tu prensa que podamos tener este tipo de charlas. Seguramente pasado el 2, y que esta carta de intención esté firmada o no, estaremos en contacto de nuevo para que nos des tu opinión al respecto.
Bueno, muchas gracias, chicos. Saludos, María Laura, saludos a todos ahí en San Luis.
Gracias.
Muchísimas gracias, Fabián. Fabián Medina, economista, profesor de la Universidad de Buenos Aires, ex asesor en economía en la provincia de San Luis, asesor en el gobierno nacional, y la verdad que tiró dos bombas que nos dejaron medio.
No, a mí me dejó, te digo, en un momento, no, y me he quedado pensando.